It's equally valuable.
Hola Madrid, Maritocratics. Bienvenidos al podcast de Meritocracia Blanca.
Hola Madrid, cualquier problema se puede olvidar. Si sale al campo, hola Madrid. Si queda aliento, podemos gritar. Equipo blanco.
Era demasiado pequeño para encontrar una razón, pero podía darme cuenta de que aquella institución mayores la llevaban en el corazón. Era pasión, era papá que levantaba su trasero del sillón gritando ¡qué subidón! Y los vecinos coreanos.
Muy buenas y meritocráticas noches madridistas, bienvenidos una mañana más, una tarde más, una noche más, según cuando estéis escuchando esto, nuevo podcast de Meritocracia Blanca. He dicho muy buenas noches, he dicho son las 7 menos 20 de la tarde porque digo noches, luego me voy por la ventana y me he dado cuenta de que ya no hay luz, así que está claro que he acertado de manera soslayada. Vamos a dejarlo ahí. Nueva desgracia. ¿Por qué? Porque cada vez que venimos a ver a nuestros niños de Zidane pre o post parón, tenemos fiesta en la Casa Blanca, en Chamartín y en Concha Espina, por lo que se convierte esto en jauja. Y si a eso lo acompañas con un parón de selecciones que parece más una crisis nuclear por las bajas sufridas que un momento de diversión para federaciones nacionales para mandar a las elecciones ahí a hacer el ridículo por los campos del mundo, pues bueno, las bajas que nos ha traído tanto este maldito virus como las propias lesiones, pues nos han regalado un Madrid en cuadro que salía con un 11 marcado evidentemente por las bajas, y el Madrid de hoy, que le teníamos miedo porque sabíamos en qué condiciones llegaba, pues no ha defraudado el temor y se han corroborado algunas de las amenazas que se cernían sobre nosotros. Empezaba el Madrid marcando prontísimo, minuto 2, y Mariano aprovechaba su ocasión, se lanzaba en plancha y para adentro, gol de ese delantero oculto tras las bambalinas que de vez en cuando aparece y nos da la sorpresa del gol, y que después de marcar, también tengo que decir que no ha vuelto a dar señales de vida, por lo menos para mí. Ya sabéis que esta es mi editorial hasta que dé paso a los invitados. Después el partido se ha convertido para mí en un desidioso intercambio de patadas a una esfera, sin mucho interés, mientras el Madrid iba cansándose. Todos los espectadores íbamos viendo que el Madrid se encasquillaba, que iba cuesta abajo, que no conseguía tener autoridad ninguna en el campo. En la segunda parte confirmábamos los rumores, y cuando más era evidente esa situación, en una contra encontraba Chicuece, si no me equivoco, un agujero en la defensa del Madrid. Salía Courtois a cortar la trayectoria y cometía penalti sobre el delantero del Villarreal, que transformaba Gerard Moreno en torno al minuto 74, si no recuerdo mal. Madrid inoperante y sin capacidad de respuesta. Ha podido encajar otro gol o dos más por falta de interés del Villarreal, no ha sido así. Y nos vamos del Estado de la Cerámica con un 1-1 insuficiente y bastante indignante. Este es mi microanálisis y mi editorial. Y ahora presento a los que van a hacer que las bobadas que yo acabo de soltar cobren sentido. El primero es un hombre que empieza a sufrir de salud casi igual que yo, por tener que venir cada vez que el Madrid juega un postpartido conmigo a acompañarme en mi dolor. Subli, buenas tardes, bienvenido.
Álvaro, vengo a claudicar hoy. Hoy he decidido entregar las armas y claudicar. Sé que estábamos aquí estos días riéndonos, ¿no?, con que a su señora le gustaba la antigua Roma y los dichos de Roma, pues tengo que decir que yo me quería que era ciudadano romano, pero soy vercingetorius. Me postro y regalo las armas porque yo ya esto no puedo. Y te voy a decir más. se puede ganar o perder, ¿sabes? No, es que de hecho, si ganas siempre, sería un aburrimiento. Pero nunca me había sentido en los últimos tiempos que ya no solamente los jugadores les da igual en muchos casos perder, es que les da igual en ganar. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es que eso ya es un mazazo para mí y siento que esto es un mazazo tremendo. Yo, a mí no me representa, no solo ya el Real Madrid, no me representa este deporte. Ya, mucho tiene que cambiar las cosas para que me representen. Siento que se ha perdido mucho de esa competitividad, de ese, no sé, que las victorias se integran de otra manera, esa raza que había, ese... y ojo, que no se me entienda mal del nacionalismo, pero ese sentimiento patrio de tu equipo, oye, mi equipo está en la castellana, que esto, cuidado, esto no lo penséis con que el Real Madrid solo juegue con españoles, estoy diciendo sentimiento de ciudad, de anclado, y obviamente en tu equipo tienes tiene que venir los mejores de fuera, pero tienes que tener un punto de partida y tienes que tener la sensación de que importa ganar, importa perder, importa ganar un campeonato que está fácil y que, joder, lo vas a tener que luchar, que no haría falta casi ni lucharlo, ¿no? Si haces bien las cosas. Pero tengo la sensación de que a todo el mundo, ¿eh? En general, a todo el mundo, ya no es el deporte de tu salir, competir, mejorar, representas a un equipo, a una ciudad, a un país, a un tal. Siento que son, no sé, como si fueran a la oficina, ¿sabes? Que ni ganas ni pierdes, tú al final de mes ganas lo mismo y que está pues como que ya no hay la emoción que había antes. Y prueba de ello, me remito, es que el 11 para mí es lo mejor posible, por supuesto, yo no voy a criticar ni el 11 ni voy a criticar la cagada de los 11 que han empezado el partido, por ejemplo la de Varane en el gol y muchas más que ha tenido, o por ejemplo Nacho que le ha perdido la espalda, ni a Lucas ni a los que han salido hoy porque son los que habían. O sea, no puedes hacer más. O sea, no se puede criticar. Ahí es lo que había, es que no hay más. Pero voy a criticar que es que pasan completamente. O sea, pasan de todo y el primero que pasa es el entrenador. Porque el entrenador hoy saca para joder. O sea, mira, no podía sacarlo hoy. O sea, puede hacer muchas cosas. Como por ejemplo no sacarle hoy. No hubiera pasado nada. Pero es que lo saca porque él quiere dar un mensaje a la gente, o sea, a su propia gente. Y es lo único que veo, o sea, por eso digo, claudico, porque a mí esto no me representa. Y no sé, o sea, yo no puedo venir y decir otra cosa, esto no representa. O sea, yo puedo, me he sentido de veces representado en derrotas del Madrid. Miles, pero muchísimas. Durante todos estos años me he representado. En los años de Mourinho que perdíamos tantas veces, me representan muchas historias, en muchísimas historias. Me representaba más hasta Pellegrini, que lo hablábamos antes, ¿no? Que esto, incluso en las derrotas, me representaba más que en las victorias. Y yo quiero que gane siempre el Madrid. O sea, prefiero ganar que perder siempre, en todas, aunque no me represente. Pero siento que es que incluso en las victorias no estoy representado.
Seguimos, esto se va a ampliar, aunque las entradas de Sublin no dejan indiferente a nadie, no os preocupéis que habrá más. Sergio acaba de leer el mensaje que has puesto en el chat, pero ya antes de leerlo, como es largo, voy a dar primero presentación a todos los que están esta noche con nosotros. Tenemos un invitado que después de perseguirle bastante ha vuelto, se está dejando ver. Mi querido Búrdalo acepta ya mis invitaciones y ya me empieza a coger hasta cariño. Búrdalo, buenas noches y bienvenido. Espero poder traerte un día que ganemos, pero bueno, te agradezco que vengas también en estos días tan de mierda, la verdad.
Hombre, cuando hay que dar la cara en estos momentos, ¿no? En las victorias estamos todos ahí. Nada, que yo encantado, y si no me invitas tú ya me autoinvito yo, eso no te preocupes, yo siempre que pueda aquí estaré. Pero vamos, que yo pensaba que veníamos a hablar del femenino, que nos está dando más alegría, porque después del tedio, el sopor, el aburrimiento extremo del partido de hoy, como bien decía Subli, prácticamente los 11 que teníamos eran los 11 que mejor estaban, porque si tenemos que depender de Isco o de Vinicius, que si os acordáis en el último podcast decía que hacía una bien, 10 mal, y me sigo reafirmando, En ello, pues mal vamos, ¿no? Creo que o cambiamos mucho de aquí a final de temporada o esto va a ser terrible. Esto es que no ofrecemos nada. Creo que ha habido solamente un tiro a puerta del Real Madrid durante el partido, que ha sido el gol. Mucha posesión, mucho toquecito horizontal, muchas vueltitas, pero nada, de nada, de nada. Absolutamente nada. O sea, así no se puede seguir y hay que cambiar muchas cosas en enero o antes y veremos a ver cómo se encamina la temporada, pero el martes me veo despidiendo ya una competición.
Ojalá tus temores no se confirmen, pero bueno, y ojalá podamos narrar lo contrario. Un compañero que está esta noche, bueno, esta tarde por fin conmigo, él sabe que... Yo creo que tenía ganas de venir. Yo tenía muchas ganas de que estuviera aquí, pero los horarios no nos habían permitido esta maravillosa unión. Y es el hombre que narra los partidos de Madridista Real cuando yo voy ahí a hacer mis pijadas y a disfrutar con Clemen y con Pablo del tedio de los partidos. Jesús Fernández, bienvenido seas por primera vez a mi pequeño patio. ¿Qué tal estamos?
Muchas gracias, Álvaro, por invitarme, la verdad. Muchas ganas tenía de venir, pero lo que te has dicho, que no terminábamos de coincidir, ¿eh?, al final. Y nada, respecto al partido de hoy, pues la verdad es que deja muchas dudas todo al final. Ya veníamos de unos partidos, bueno, el partido del Valencia, que yo lo catalogo más de un cúmulo de mala suerte y de compendio que no salió nada bien. Pero el de hoy ya demuestra, aparte de las bajas y de lo que han dicho los compañeros, que no podíamos sacar otro once y que es el que tocaba, pero se ve que hay muchas carencias y se ven lagunas de como decía Burdalo, del juego, por ejemplo, que es que el equipo no propone nada. Yo sigo pensando que nos quedan unas cuantas, desde que se marchó Cristiano y desde que ganamos las tres Champions seguidas, yo me reafirmo mucho en que nos va a costar esa transición muchísimo, pero muchísimo, porque hemos podido vivir la época, yo soy joven, pero vamos, yo creo que es de las épocas más gloriosas de la historia del equipo y de cualquier club del mundo lo que vivimos nosotros. Entonces va a costar y hay que encontrar las piezas. Pues Vinicius parece que muy bien cuando estaba con Solari, pero ahora... pues parece que se le ha hecho un poco grande todo, ¿no? Jugadores que parecía que iban a aparecer como Asensio, pues no aparecen tampoco. Faltan muchas cosas. Yo creo que también falta una renovación muy amplia a la plantilla. Lo comentaba, no me sé los nombres, yo lo siento. El primer compañero que ha hablado ha comentado el tema de esa falta de que les da igual todo, normal. Normal en parte porque lo han ganado todo ya. Entonces, poco les queda por ganar y en un equipo grande pues se suele perder así la ilusión, ¿no? Y pues yo creo que falta eso, sangre nueva, chavales jóvenes que se coman ahora mismo todo y va a costar encontrarlo, eso sí. Y eso, y en el partido de hoy la verdad es que poco hay que hablar porque lo hemos comentado durante la retransmisión, tostón hasta más no poder, sin hacer nada, sin tiro a la puerta casi, solo el gol. Pues un desastre, la verdad.
El cierre, la verdad es que hoy he conseguido hacer un compendio de invitaciones que me ilusionan. A Burdalo le voy a dejar en un 95% de ilusión porque ya conseguí romper la racha de negativas y ahora ya nos hemos reconciliado. Pero he conseguido que venga Jesús y he recuperado de la lista de legendarios. Esto es como los cromos guays del Food Champions, así dorados y plateados. Tengo el regreso de un podcastero mítico de esta casa. Si alguien quiere buscar las culpas de que no haya vuelto por aquí, echádmelas a mí, pero os le traigo otra vez para que disfrutéis de sus opiniones. Isma Merengue está de nuevo en Meritocracia Blanca. Isma, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, muy buenas tardes a todos y un placer aceptar tu invitación después de tanto tiempo, ¿no?
Vamos a empezar a hablar de lo de hoy. Ha quedado un poco en el... nos queda un poco a todos claro que lo de hoy ha sido, sobre todo, ya no es frustrante, no te enfadas, no es ira, es que ya lo de hoy es tristeza. Más o menos Búrdalo, Jesús y Sublime han dejado claras lo que han visto hoy. Y Isma, tú hoy en el Estadio de la Cerámica, ¿qué Madrid has visto? O sea, marca Mariano en el minuto 2 y después, ¿qué?
Bueno, quizás ha sido perjudicial para nosotros marcar tan pronto. Es una ilusión marcar porque todo el mundo, entre comillas, rajaba la alineación posible a lo mejor, pero prácticamente era los que a lo mejor tenía que haber puesto, excepto con dos o tres cambios que yo habría hecho, porque realmente este Madrid ilusionante no es hace mucho tiempo, ¿no? Pero empezó bien, empezó en ese minuto 2, marcando un gol de alguien que no juega apenas, y eso te da muchísima ilusión, ¿no? Porque muchísima gente a lo mejor es marianista y viendo que no teníamos gol arriba querían que pusieran un jugador de este tipo, ¿no? Aunque, bueno, todos sabemos que un jugador para un Real Madrid, pues Mariano es justito, pero claro, ¿quién no es justito ahora mismo en el Real Madrid? ¿Quién ahora mismo, con quién confiamos? Porque si realmente confiábamos hace poco en Varane, Sergio Ramos, Courtois, todos esos están fallando otra vez. O sea, estamos en una dinámica de un Real Madrid que no nos tiene que ilusionar, que tenemos que verle cada domingo porque somos madridistas, pero este equipo no ilusiona. Tenemos que pasar este año como sea, esperar que nuestro jefe, como aquel que dice, fiche a alguien, porque si de unas cosas en meritocracia siempre hemos hablado hace muchos años era que la limpieza en el Madrid tenía que existir. Estamos hablando hoy día en este podcast y no ha existido esa limpieza, ¿no? O sea, desde Lisboa 2014 fuimos viendo que había jugadores que estaban viciados en ese vestuario y hoy día todavía sigue eso, ¿no? Y muchos de ellos incluso están pidiendo renovar por 3 años. O sea, que hay cosas en este Madrid ahora mismo que no entendemos, pero el madridista de a pie tiene que pensar que esto sigue, que esto es una competición, que son partidos cada semana. Y como nos llevamos la ilusión de ganar en el Camp Nou, pues también nos pasan estas cosas. Perdemos con un Cádiz, con un Shartak, y hoy pues un partido que quizá estaba puesto de cara en el minuto 70, nos marcan 70 y algo y ya vimos y hemos estado cruzando los dedos para no perder, ¿no? Porque veíamos que el equipo físicamente se ha venido abajo, pero ya desde el minuto 60 o 55, ¿no? Este Madrid no está bien. Y bueno, esperar que haya renovación. Y chicos, no desanimaros porque vosotros sois jóvenes, pero yo ya soy algo mayor y he visto de estas muchas veces. Así que ánimo y pa'lante.
Voy a dar voz a nuestro querido Sergio que está en el chat y le veo que necesita que le leamos y yo entiendo perfectamente la sensación que tiene. Además viene el turno de Subli, entonces sé que va a coincidir porque va muy en la línea de la primera intervención de Andrés. Dice Sergio, lo voy a leer rapidito porque es largo el mensaje, dice: basta ya de Zidane, quiero que comentéis esto, todos los jugadores con sus selecciones juegan bien y lo hacen bien, llegan aquí y son inútiles. Esto es muy fácil de saber porque el equipo no sabe a lo que juega, no tiene sistema de juego. Zidane anula a todos los jugadores sus virtudes y los mata la confianza. A Vinicius lo está convirtiendo en un jugador inútil. Por favor, que cedan a todos los jóvenes ya con este entrenador. No merece la pena que tengamos jóvenes porque no mejora a nadie, al revés, los empeora. Está cargándose el patrimonio del club. Basta ya, no puedo más. Es inaguantable este equipo, es mediocre, me niego a ver un partido más. Siento indiferencia por el equipo. Tú ves a cualquier equipo y sabes a lo que juegan. El Madrid le ves y no lo sabes. Damos pena. Ojalá me leáis, sois unos grandes. Gracias, Sergio. Voy a perder la respiración con tus mensajes, pero estoy comprometido con darte voz. Otra cosa es que compartamos toda la opinión. Así, y Ramos quiere renovación y hace campañitas con la prensa para renovar, pero para dejar la selección no interesa, pues si no deja la selección, que no renueve, que tiene 35 años y quiere jugar hasta los Juegos Olímpicos, por Dios. Si va a seguir Zidane, que no venga ningún joven más, por favor, que esto ya ha salido en el prepodcast. Y el que se crea que va a fichar algo top el Madrid, vive en los mundos de Yupi, está más que demostrado que no. La excusa de la pandemia vale para algunas cosas, pero no para todas. Subli, está el tema un poco calentito y yo en parte entiendo a la gente, no te voy a mentir.
No, yo también, porque casi todos los que comentan con nosotros y en el Twitter y tal, van en la misma línea que yo, ¿no? Excepto a otros, pero bueno. En este podcast, a la gente que viene a comentar, la tenemos bien educada, ¿no? Y...
bueno,
por lo menos les queremos. Es decir, si hacen el esfuerzo de venir aquí después del partido, escucharnos a nosotros, lo mínimo es que comentemos lo que piensan. Y se han ganado el derecho a ser escuchados, que diría que.
Pueden comentar lo que quieran, por supuesto, efectivamente. Faltaría más. Y por eso, como podemos comentar lo que todos queramos, yo te voy a ser sincero. He empezado diciendo que a mí el 11 no me disgusta. No me disgusta porque es lo que hay, ¿no? Y te voy a decir más. El 11 de hoy es penoso. Pero es que no tienes más, ¿no? Y te voy a decir porque es penoso. Es penoso, empezando por el más importante del campo, que es el centro del campo, ¿no? Es penoso porque no solo no juegas con un medio centro defensivo, que eso ya para mí es salir a la locura, pero es que no había otra situación. Entonces, bueno, ¿qué se hace cuando no lo tienes? Pues si te han fallado los dos que podrían jugar en esa posición, pues blíndate, haz un 4-4-2 o tal. Pero bueno, no me ha disgustado porque yo creo que Lucas ha estado muy implicado ayudando a Carvajal en lo que ha podido y tal. Y entonces, pues bueno, quieras que no, de lo peor que podía salirte, pues te ha salido más o menos algo serio en la primera parte. A mí la primera parte del Real Madrid me ha parecido seria. No digo excelente, no digo ni mal ni bien, digo seria. Seria de que más o menos han estado colocados en el campo, han tenido una idea.
Sí, de que sabían que tenían que sacar 3 puntos.
O sea... Exacto. Al principio, o sea, parecía hasta el minuto 30, 35, te voy a decir, yo creo que estaba saliendo las cosas más o menos bien, todos centrados y tal. Pero yo creo que ha durado poquísimo. Luego, el final de la primera parte, te llamaba a pensar que las cosas luego no iban a ser mejores en la segunda. Y entonces, claro, en todas esas circunstancias, yo, llegado el caro, también te digo una cosa. Yo, a mí Mariano me encanta. Lo sabes de siempre. Le llamo Mariano Nazario, estoy enamorado de él. Me gustan sus ganas y es lo poco que me representa ahora mismo del Real Madrid. Las ganas de este tío. Y no le salen bien las cosas muchas veces, pierde balones y tal. Pero tiene unas ganas que parece que para él el partido sí que era un partido de fútbol, un partido de deporte donde él quería ganar y se quería jugar el tipo. Y ha sido de los pocos hoy. Por ejemplo, nos meteremos con Lucas, por supuesto que sí. Para mí Lucas no da el nivel. Pero es que es un jugador que para mí todavía siente los deseos de ganar. Oye, el balón que desde luego lucha ahí y tal, y luego Carvajal centro y tal, pues bueno, a mí me ha parecido que está en la línea de lo que al menos será malo, tal y cual. Pero es que, escucha, es que le prefiero mil veces a otros más talentosos. Y con esto también te digo que en el partido de hoy, cosas que yo he visto. Mira, el Villarreal es muy buen equipo, hay que decirlo, es muy buen equipo. No se ha presionado, como por ejemplo no le presiona al Barcelona. O sea, hoy ha jugado para ganar, desde luego ya. Y tiene muy buen equipo. Y tú puedes empatar, por supuesto que sí. O sea, por supuesto que tú puedes hacer un partido serio, vas 1-0 y te pueden empatar y terminas empatando. Eso es lo más normal del mundo. Lo que no es normal es que tú, en la segunda parte, viendo cómo está el panorama, viendo que tu centro del campo está vacío, te vuelves a empeñar en tener un centro del campo Kroos, Modric, Isco. Eso, a ti ya se lo ves. A mí no me lo puedes vender. El tema de Isco, mira, y hoy, bueno, escuchando a Zidane, la declaración de Zidane de no, es que Isco cuenta, y es que Isco está con nosotros, no se le va a vender y tal. Eso, mira, yo me puedo subir a un coche, ¿vale? Pero no me puedo subir a un coche, ponerme cinturón y que el piloto del coche diga, ahí hay una pared, voy a ir a 120, nos estrellamos y no va a pasar nada. Lo siento, mira, ahí llega un momento en el que tienes que bajar del coche. Yo me he bajado, por eso os lo digo, yo entrego las armas hoy entrego las armas. Y pido que por favor esto termine. Esto tiene que terminar hoy. Ya no se puede más. Lo de Isco roza lo impresentable, que Isco sea. Mira, tú puedes empatar, ¿vale? O sea, lo digo ya, o sea, me estoy empezando a calentar. Tú puedes empatar, porque te han jugado mejor. Pero
dátelo con moderación, que somos muchos hoy, ¿eh, Sul?
Ya, y con esto termino lo de Isco. Lo que tú no me puedes vender, o sea, tú no me puedes vender, es que estando el partido 1-0, que te estén llegando que tengas que cambiar algo y que tu primer cambio sea Isco, antes que Rodrigo, antes que el otro, que luego encima quites a Mariano cuando llevas empate, que es el único que tiene gol, sí, que puede estar muy cansado, pero es que Isco es más impresentable. Mira, Mariano, una puta vieja, puede ser mejor jugador ahora mismo que Isco. El primer cambio de Isco es un ataque a toda la razón del ser, y para mí, ya lo digo desde ahora, me da igual lo de Zidane y tal, igual Zidane debe ser despedido hoy por esto, no se puede más, no podemos más, se está riendo de nosotros, esto es de reírse. Y yo, mira, te digo una cosa, la dignidad la pierdes no en el momento en el que a ti te hagan una trastada o se te bajen los pantalones en medio de la gente, la dignidad realmente solamente se pierde cuando uno mismo declara he perdido la dignidad. Es cuando se pierde la dignidad. Entonces, yo no sé los demás, te pueden estar bajando los pantalones, tal. Eso para mí no es perder la dignidad. La dignidad se pierde en el momento en el que tú asumes que no tienes dignidad. Entonces, si el Real Madrid, el madridismo asume que mañana va a jugar Marcelo o Isco en este equipo, han perdido la dignidad. Yo no la he perdido. Por eso, dejo el Real Madrid de Zidane. Se ha terminado. Yo, a mí no me consideréis parte de esta mierda.
Te voy a seguir llamando igual. O sea, me refiero para los podcasts. Es decir, tú te puedes borrar del Madrid de Zidane, pero aquí vas a seguir currando. O sea, ya te digo que puedes poner la excusa que te dé la gana.
Álvaro, no, pero escucha. Yo abandono al Real Madrid de Zidane, pero no abandono al Real Madrid. No sé si se entiende.
Sí.
Zidane se. Yo seguiré aquí igual que las cucarachas, ¿no? Cuando todo ya destroce, estarán las cucarachas, el escudo del Madrid y yo.
Seguimos. Bórdalo, voy contigo. Nos llega también un mensaje sobre Hazard. Tampoco quiero empezar tan pronto a focalizar, porque sí que es verdad, nos habla Sergio de que Hazard, que si cuánto hay que esperarle, a Asensio lo mismo. Búrdalo, el partido de hoy es que yo creo que el problema que encontramos es lo que hemos dicho todos. Es que al final tú te vas al 11 y entre las bajas y cómo están los jugadores que debieran estar por encima pero no dan el nivel, realmente el 11 que saca Zidane es el lógico. O sea, recuperas a Carvajal de lesiones, o tienes que jugar con Lucas Vázquez por delante porque es el que ha estado jugando de lateral para que tenga alguien que le cubra. Hazard va a jugar porque al final es Hazard. Mariano tienes que poner un 9 del centro del campo, es lo que hay, porque Isco no está. Varane y Nacho son los defensas que tienes por las bajas de Ramos y Militao, y Mendy, es decir, va a estar siempre por delante de Marcelo. Entonces, claro, al final lo triste es que ves este equipo y ves que lo que comentábamos, y sobre todo también una cosa que comentaba Isma, que para mí es de lo que más deberíamos hablar a día de hoy, es que llega el minuto 60... y hay muy pocos jugadores en el Real Madrid que pasado el minuto 60 tengan físico para seguir jugando.
Pues sí, yo creo que tenéis toda la razón del mundo. Y como estáis diciendo, yo creo que el problema tampoco es lo que había en el 11. El problema es lo que hay detrás de la línea. Porque miras el banquillo, te encuentras a Isco, que ya ha pedido irse en enero, o eso es lo que dicen las malas lenguas. Te encuentras a Marcelo, que también ha fichado por los Nuggets, igual que Campazo, pero por los Nuggets del McDonald's. Te encuentras a Vinicius que no, que el muchacho sí entra en la operación Mbappé, como se está rumoreando, pues con lazo, es decir, con lazo y agradecido a su madridismo cuando quiso fichar por el Madrid. Te encuentras a Asensio, que está en su mundo de yuppie, que desde la lesión se le ve totalmente falto de confianza y con pocas ganas. ¿A quién más? Te encuentras a Zidane, que no da una derecha en los cambios. Te encuentras a Betoni, que yo creo que en los consejos tampoco acierta en muchos. Y así podría seguir, ¿no? Lunin, que el hombre no ha jugado todavía con el Madrid, y etcétera, etcétera. Creo que es un problema de, como decís, de ilusión, de concepto, de ganas, de echarse el equipo a la espalda. Lo decía Subli, a mí Mariano tiene la calidad justa para jugar en el Real Madrid, pero es un jugador que cada vez que sale o intenta salir o lo intenta o se come el campo. El día del Barcelona, el año pasado, salió 2 minutos y marcó un gol. ¿Por qué? Por ganas, por fuerza. Es un bisonte. Es lo que decimos, tiene la calidad justa. Pero es un tío que te lo deja. Hoy ha hecho una jugada desde 70 metros que parece que era el único que quería correr. Que se ha ido de 4 delanteros. O sea, de 4 jugadores del Villarreal, ¿no? Y es que luego el resto, bueno, Modric no ha estado mal, Odegaard ha dejado pinceladitas. Ya decimos, de los 11, estoy leyendo en el chat que hay alguien, o como tú decías, que hablaba de Hazard. Hazard ha salido hace 3 días del coronavirus. Que el coronavirus, aunque sea leve, es jodido, te deja las piernas muy mal. Y lo digo por experiencia propia. O sea, pero es que Modric tiene 34 años y el hombre pues le dura la gasolina 65-70 minutos. Ya la veíamos en los últimos minutos que renqueaba. Lucas ha estado, bueno, ayudando, como decía Subli. Pero yo creo que el problema viene al otro lado de la línea. Es que no hay concepto, no hay una táctica definida de juego. Lo dije el día del Valencia. Nos ansiamos en dar pases horizontales. Este equipo no ha jugado en la puñetera vida a dar pases horizontales, a darse la vuelta hacia atrás. Que ha habido 4 o 5 jugadas que hemos empezado casi en el área rival y el cuarto pase ha sido al portero nuestro. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Yo creo que falta trabajo en el equipo. Falta bastante trabajo. Y es una cosa que, bueno, que cuando teníamos a Cristiano y teníamos a jugadores que le llegaban 2 balones y te marcaban 2 goles, vale, pero es que ahora ya no los tenemos. Ahora, para ganar los partidos hay que trabajarlos, hay que prepararlos bien. Y no, bueno, pues tengo estos jugadores, han ganado 4 Champions en 5 años y van a seguir así. Cuando no hay ilusión por tu trabajo, te cuesta mucho levantarte por las mañanas para ir a trabajar. Y yo creo que aquí es lo que está pasando, ¿eh?
Te contesta Sergio desde el chat y dice, ha salido hace 3 días del coronavirus y cuando vino el Chelsea antes de lesionarse también tuvo coronavirus. Habla desde ¡hombre! Que llegó, no dice, habla de...
Sí, bueno, pero hoy yo creo que ha hecho lo que ha podido. También otra cosa, si Hazard tuviera el respeto arbitral y de los defensas que tiene Messi, a lo mejor estábamos viendo otro Hazard, ¿eh?
Ha recibido 5 faltas en...
Sí, no, aquí es coger el balón y cuando intenta darse la vuelta, patada. O sea, pero por casi por contrato, ¿eh? O sea, tú coges el balón, te vas a intentar la vuelta y patada o agarrón. Yo creo que... Y luego no hay tarjetas, es lo que decimos. Si tuviera el respeto arbitral que tienen otros jugadores, a lo mejor veíamos un Hazard distinto.
Jesús, voy contigo. Vamos a hablar de más cositas. Vamos a hablar de una buena noticia, por lo menos para mí. Yo creo que lo hemos comentado en la narración y a ver si no hay discrepancias en esto. Que es, por ejemplo, el trabajo de los centrales. Yo venía con mucho miedo de Nacho y venía con ciertas dudas sobre Varane por cómo venía jugando los últimos días. Y sin embargo, son 2 jugadores hoy que desde luego han rendido bastante bien con el cometido y el papelón que tenían en la jornada de este sábado.
Pues la verdad es que sí, de Nacho la verdad es que yo creo que pocos esperábamos que ya hiciese, que rindiese como ha rendido siempre, que siempre callado, sin quejarse y cumpliendo como el que más, siempre. Y yo la verdad es que, y yo creo que mucha gente esperaba poco ya porque... la lesión, varias lesiones, no terminaba de volver a entrar en dinámica, pero ha vuelto a demostrar que sí, que está ahí, que se puede contar con él, no sabemos hasta cuándo, por lo menos esta temporada parece que sí, así que yo creo que, como decías, es buena noticia. Y el tema de Varane, para mí, pues el mejor partido que ha hecho desde el día del City, del catastrófico día del City. Yo creo que sí que ha cumplido un buen papel y se le ha visto muy serio. Y además es el nivel que tiene que dar, porque no sabemos qué va a pasar con Ramos esta temporada. Se quede un año más o no, le queda nada. Y Varane tiene el puesto de central aseguradísimo del Madrid de aquí a, ¿qué te digo?, 5 años mínimo. No sé hasta cuándo, pero mínimo. Y yo creo que, pues bueno, lo que tú decías, de lo poco que podemos sacar bueno de hoy es eso. También quería comentar el tema que han comentado los compañeros de esos jugadores que le echan ganas, ¿no? Que yo creo que es la clave también en una plantilla, tener un equilibrio, ¿no? De vamos a decirlo así, gente de la cantera que de verdad lo sienta, que se deje el alma, que juegue por el escudo de verdad, que sacrifique todo, como pueden ser Nacho, Lucas, Carvajal, Mariano, y juntarlo con gente de élite de verdad, de pues vamos a decirlo así, de jugadores que no son madridistas, pero de cuna, pero que sí se hacen por contrato, vamos a decirlo así, ¿no? Y grandes jugadores, sí.
Jesús, perdona que te interrumpa. Yo hoy en lugar de Isco hubiera metido a Blanco, pero vamos.
Pues también puede ser, no te digo que no, para este partido sí, también hay que encontrar que no sea el típico canterano, obviamente de normalito, medio, que tal, sino el buen canterano que destaque, como lo hicieron Lucas Carvajal en su día. Yo con Mariano discrepo un poco, no le quito sus ganas, obviamente, y su capacidad del gol, pero es que literalmente ha metido el gol y no ha vuelto a hacer nada en el partido. Y yo creo que el fútbol se está convirtiendo un poco cada vez más en algo más moderno. Y un tío como Mariano te vale para eso, para 10 minutos, finales, el típico delantero que sabes que te va a rematar todo lo que le eches en 10 minutos. Pero para la calidad del Madrid no puedes jugar con Mariano de titular. Y eso que no le
si
quito
está solo, sobre todo si está claro, solo, pues si le acompaña claro. Alguien bueno, pero
exacto, y no le quito sus ganas porque yo creo que es de los que más ganas le echas, pero a nivel de lo que es el Madrid creo que no está. Ojalá se midiese por ganas, y no por calidad ni nada. Sí que le tendría para eso, pues para partidos como el de hoy y poco más, pero me da pena que no pueda tener a lo mejor la calidad suficiente como para aportar más en el juego. Es que literalmente yo creo que menos la carrera y el gol no ha podido el pobre ni controlar balones que le llegaban. Es que le veo tan tronco, de verdad. Pero vamos, a lo que comentabas, Álvaro, que la defensa la verdad es que hoy muy bien. Y Carvajal ha vuelto muy bien también, que es noticia importante.
Sí, 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 a mí me ha gustado. No sé qué opinará Isma, pero yo creo que es noticia importante que nuestro lateral derecho titular en su regreso haya vuelto en unas condiciones dignas y que podamos esperar que conforme avancen las jornadas, además ahora con este ritmo tan, tan abrumador de partidos, tener una posición como un lateral cubierta nos ayude un pelín a recuperar esas sensaciones de solidez que hemos perdido prácticamente por completo desde junio de la temporada pasada.
Sí, prácticamente no hemos tenido lateral derecho desde su lesión y ahora ha vuelto y realmente es el único en la plantilla que puede cumplir bien con ese cometido, ¿no? En principio, la primera parte, los primeros 30 minutos, este Madrid casi, el tema de Casemiro, que siempre le ensalzamos porque nos gusta a todos y tal, su faena en un partido como hoy, en el cual ha tenido el control el Madrid en medio, Modric, Kroos y Odegaard no han empezado mal, han empezado a combinar muy bien, el Madrid tenía el balón y no había ocasiones en las cuales el Villarreal atacase y necesitásemos un stopper ahí para que cortase todo lo que avanzaba el Villarreal. Son conceptos de maneras de jugar, ¿no? Casemiro con este Madrid, aparte de las Champions y todo lo que hemos ganado y tal, que es un jugador clave, con este Madrid de ahora, Casemiro, ya lo veis, muchas veces necesita participar de ese juego y ya sabéis que con el balón en los pies pues no es un jugador determinante. Pero hoy no se le estaba echando de menos, el Madrid no estaba mal, lo que pasa es que el Madrid ha presionado mucho y esa segunda parte, desde el minuto 55-60, no tenía aliento. O sea, ya no tenía ningún jugador, casi ningún jugador. Quizá Lucas Vázquez, quizá Modric, que viene de jugar un montón de minutos también con su selección, pero el resto, Nacho, para mí ha estado muy bien, pero el resto no. Entonces, cuando hay un equipo de 11 jugadores sobre el campo, pasa eso, inicias los cambios y claro, teníamos el control, metes a Isco, metes a Vinicius hoy, casi siempre se le critica, yo soy muy muy de Vinicius Junior, pero hoy la verdad es que ha hecho tres pases erróneos que han sido tres contraataques del Villarreal, que en uno ciertamente ha venido el gol. Entonces, cuando todas esas combinaciones, cuando todas esas cosas pasan, el Madrid encima no va sobrado, pues pasa lo que ha pasado, que si dura cinco minutos más este partido, el Madrid no saca ni un punto, ¿no? Entonces, lo que hay que reflexionar y hay que ver es que este Madrid no es un equipo que pueda competir ni en Champions ni en Liga, que estará ahí, que tiene un nombre, que los jugadores quizá cuando tengamos el once titular bueno, que también ha perdido partidos, quizá lo haga bien y compita. pero a mes de octubre, noviembre, estamos como el Madrid de los últimos años, ¿no? Que luego todos, como madridistas, esperemos sorpresas en mayo, pues quizás sí, pero ahora mismo nos toca sufrir a un Real Madrid rozando la mediocridad y que va a luchar por estar pues ahí cuarto, quinto, quizás tercero, pero en una liga muy mala, el Madrid no va a ser el mejor de los más malos este año. Tenedlo clarísimo.
¿Tú no crees que se pueda ganar esta liga, Isma?
No, no, imposible. Es imposible, no tenemos jugadores determinantes, no tenemos uno contra uno, no tenemos ya la velocidad de antes. Los jugadores en los cuales confiamos, todos tienen 33, 34 y 35 años. No damos paso a los jóvenes, pero dándoles que su personalidad fluya. No, les damos paso pues con 10 minutos, 15 partidos contra el Huesca, Cádiz.
Ya, sí, entonces, confianza de jóvenes, verdad, de decir, ahora claro, los galones son tuyos.
Los jóvenes siempre se van a estar comparando pues con esos veteranos que hoy le he sustituido, tengo esa responsabilidad, me atenazo, no hago las cosas bien, fallo la primera, ya fallo la segunda, la tercera. O sea, eso no son oportunidades. Oportunidades era, por ejemplo, este año decir, mira, vamos a hacer un año de mierda y me voy a quedar con todos los jóvenes y vamos a ver en este año qué hacemos. Pues ni ceder Ceballos, ni Cubos, ni toda esta gente. Habérsela quedado. Pero claro, tú tenías que hacer limpieza de esos jugadores a los cuales, poniendo jóvenes, no ibas a poner veteranos. Entonces, ¿quién hace esa limpieza? Señor Zinedine Zidane no la va a hacer en la vida, o porque es mucho más amigo que entrenador de esos jugadores. Entonces, ese problema es muy grande en un club, muy grande. Entonces, partiendo de esa base, pues seguimos con lo mismo. ¿Y qué va a pasar? Que esos veteranos se van a acabar yendo de este club de malas maneras, medio arrastrándose, ahora no juegan, ahora hablan prensa, ahora tal. Tenemos el caso de Marcelo. Marcelo ha sido un jugadorazo. En este Real Madrid lleva 13 años, 12, 13 años, vino con 18 añitos de suplente de Roberto Carlos. Imaginaos a dónde vino y cómo vino. Y Marcelo lleva 3 años, que es no un exjugador, pero sí un jugador para 20 minutos, 10, 15, para con un partido ganando intentar salir, dar dinámica. Pero es un tío que se ha callado. Es un tío que no ha dicho absolutamente nada. ¿Suplente? Pues suplente, aplaudo, animo a mi equipo, estoy ahí, ¿me saca mi míster? Pues claro, si te saca tu míster no vas a decir que no quiere jugar, pero es lo que ha pasado. Entonces, casos con Ramos no va a pasar eso. Como Ramos le pongas tú en el banquillo, o Ramos le digas tú que se tiene que ir, aquí va a haber un fostio como el que va a haber ahora, con el rollo de los años por renovar y demás. Entonces, tiene que venir un entrenador que haga eso, que haga esa limpieza y apueste por jóvenes y evidentemente se fiche. Porque este Madrid, de la manera que está, tú me has hecho la pregunta, ni puede competir por Liga, ni puede competir por Champions, y mucho menos esa lotería que es la Copa del Rey, que casi cada año la dejamos perder, ¿no? Es mi humilde opinión.
Uh-huh. Claro, el que no podemos competir por la Copa Europa me parece tan obvio que es casi ridículo imaginarlo. O sea, yo creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo, pero por un hecho, primero porque es relativamente lógico no ganar la Copa Europa. Te quiero decir, o sea, lo normal es que no la ganes, lo que dice siempre Sublin, que es una de las cosas que siempre hablamos él y yo, independientemente del invitado que venga, ¿no? O sea, lo normal es que tú no ganes la Copa Europa. Lo extraordinario es ganarla. Lo justo y necesario es competirla. Pero claro, eso es lo que comentamos. Es decir, es obvio que esta plantilla no le da para competir en altas esferas en Europa. No se puede.
Pero si puedo intervenir,
sí, claro.
lo que ha dicho Isma ahora de que vamos a ser cuarto o quintos, y gracias. O sea, es que justo lo que decías además, que me ha gustado mucho lo de los menos malos de esta liga mala, no vamos a ser el mejor, y es verdad. Además, hay equipos que otros años, equipos Europa League, que este año están muy fuertes, que yo creo que es el problema más grave que vamos a tener. Porque, vale, ya no competimos Champions, ok, pero es que si no podemos competir por el título de Liga, hay que centrarse en clasificarse para la Champions, que parece una locura para el Madrid, pero a mí en estas cosas me gusta ser más precavido y cuidadoso, porque a saber qué va a pasar con equipos que están muy fuertes ahora, que luego puede que es verdad que a final de temporada no lleguen tan fuertes, hay muchas competiciones y todo, pero cuidado con equipos como Real Sociedad, que es que están arriba. El Betis parece que no, pero como empieza a enganchar buen juego, no tienen malos resultados y está jugando muy bien. Yo creo que se nos vienen bastantes problemas ya, incluso para estar tranquilos en una clasificación de Champions. Vamos, quiero decirlo así.
Jesús, a lo mejor en Champions entramos a través de Europa League. Porque
pues al ritmo que vamos también. Puede ser.
No sé yo si está, o sea, en Madrid que... para ganar esa Europa League, ¿eh?
No, es que no, claro.
Está el Tottenham en la Europa League. Sí, sí, no. ¿Quién más estaba?
Y los que te vengan de tercero de la Champions.
Claro.
Pero bueno.
A ver, tampoco vamos a ser tan malos todo el año. Yo deseo que en marzo, en abril o en febrero no estemos como ahora, porque a peor no se puede ir.
Eso, o sea, es lo que te iba a decir.
Eso es verdad.
Bueno, Isma, me parece que lo has dicho tú. Me parece que has sido tú el que lo has dicho, que el Madrid siempre en noviembre atraviesa un gran bache, sí, tanto de juegos como de cabeza.
Sí, sí, es histórico. O sea, es hace muchísimos años. O sea, es bueno, nosotros llegamos a pensar, todos los que íbamos siempre al Bernabéu o íbamos como visitantes por Europa y tal, en hacer siempre nuestras salidas a partir de enero, porque era patético ir a ver al Madrid de septiembre a diciembre a un partido en cualquier sitio, tío, porque no daban todo, porque no veías ese ansia ganadora, veías que salían ramplones. Y eso existe ahora. O sea, yo no sé si compartís un poco conmigo.
Okay. Y más en temporadas. O sea, el bache este noviembre venía en temporada donde has hecho una temporada típica, con tus entrenamientos, tus partidos amistosos, etcétera, etcétera. Este año, que la pretemporada ha sido nada, porque ha sido, sí, claro, absolutamente nada. Primero, el nivel físico es netamente inferior, como estamos comprobando. Y luego, el juego también deja mucho que desear.
Es que es así, es que, y verdaderamente lo que os iba a decir, no pensáis, esta liga, no veis que hay jugadores, hay partidos que se revolucionan y tal, pero bueno, por el tipo de jugadores que hay, pero en el 80% se juega andando. O sea, es que los jugadores, es que, mira, ni desmarques de ruptura potentes, casi todos los que lo hacen están en fuera de juego, se juega comprimido en 40 metros, nadie pone el pie de una manera, o sea, se juega muy light. Y entonces el Madrid, en ese juego, nunca podrá ganar. O sea, le gusta. Por eso me extraña que Isco en un juego así no disfrute. Porque es un tío que va andando, que le gustan los regatitos, eso, le gusta tal. Entonces, esta liga, siendo así, que por ser lenta y por ser que se juega de esa manera, se hace mala esa liga. Entonces, no entiendo que nadie dé la voz, o sea, el Madrid no intente decir, bueno, si corremos un poquito más, tío, podemos ganar partidos. Pero claro, corren un poquito más, se desfondan y en el minuto 60 ahí no corre ni Dios. Y del 60 al 90 se pierden muchísimos partidos. Eso está demostradísimo. Entonces, es uno de los problemas que tiene este Real Madrid. Yo no sé cómo entrenan, porque nadie lo vemos. Yo no sé cómo encaran psicológicamente los partidos. Pero en estas épocas, ya os digo, salen al campo a verlas venir. Entonces, si con su calidad consiguen ganar, bien. Pero si no consiguen ganar, ahí tenemos los resultados de este Real Madrid.
Y luego yo creo que lo del público también es un problema, ¿eh? Tanto para bien como para mal, porque...
Oye, a Marcelo le está viniendo al pelo, también te digo.
Sí, sí.
A Marcelo le está viniendo al pelo, creo ya.
Pero hay algunos jugadores que cuando va a un campo rival con los silbidos o chillidos del equipo, de la afición del equipo contrario, se viene arriba. Eso también lo sabemos.
Sí, pero en esta plantilla ya no queda de eso, yo creo. O sea, Ramos...
Alguno hay, sí, uno o dos, pero alguno habrá. Y luego en casa, cuando te faltan las fuerzas, si la afición te apoya...
Ya, pero es que...
Con el Cádiz no perdemos, o con el Charta, que yo tengo clarísimo, en un Bernabéu lleno, esto es segurísimo.
¿Tú crees que el Bernabéu lleno vas palmando con el Cádiz y el Bernabéu te va a levantar? No lo sé, ¿eh? Yo tengo mi opinión, pero evidentemente no creo que sea ni mucho menos...
No, ellos. Yo no hablo por el Bernabéu, no hablo por... Es más, los jugadores. El compañero habla mucho... Yo creo que habla diciendo que está arropado por tu público o por gente o por ese jolgorio que te activa, ¿no? Que te obliga a dar más, ¿no? En un campo sin gente, un jugador que se quiere aplatanar o quiere no hacer nada o hacer lo mínimo, lo hace más, ¿no? Que en un campo.
Y la mínima presión que puedas ejercer sobre el árbitro, y es que son muchísimos factores que en el público intervienen ellos, ¿eh?
Y fijaros lo que decía Isma de ese cambio de estilo en la liga que se juega andando. Yo creo que además es muy consecuencia de esa falta de público. Después del parón por el COVID, se habló mucho de no, cómo va a cambiar el fútbol, porque ahora sin público pues va a haber menos intensidad, y al final es verdad. O sea, son casi pachangas todos los partidos, y vamos a decirlos así. En otras ligas, como decía Isma, sí que se ve esa intensidad. Te ves el Tottenham City que están jugando ahora y parece un partido de hace 10 meses, pero en la liga se ha perdido mucho esa intensidad, yo creo, vamos, y muy consecuencia de esos partidos que se jugaron post-COVID, y vamos, que es consecuencia clara de ello.
Y eso hace que en la Champions, pues los equipos que mejor van son equipos que están jugando a dos velocidades más que los equipos españoles o equipos más lentos.
Exacto, la liga alemana, el Borussia, el Mönchengladbach, se vio que están a otro nivel, pero es que ellos empezaron ya a ese nivel. Te ves los primeros partidos de la liga alemana y no había bajado ahí nadie el ritmo. O sea, sí, eran incluso intensos.
Incluso equipos más pequeños, el Atalanta, tú te ves un partido del Atalanta y es una locura. No defiende nadie, como locos a atacar y demás. O sea,
exacto. Entonces, lo que a mí me sorprende es que un equipo como el Madrid haya permitido perder esa intensidad en los partidos. Porque no es normal. Te sirvió durante los partidos de post-COVID, pero ahora ya necesitas meterle otro ritmo, sea como sea.
Es que lo que decimos, Jesús, es que no ha habido pretemporada. Que claro. Las pretemporadas han sido 2 días, un amistoso a puerta cerrada, otro que se ha tenido que suspender. El amistoso que se jugó a puerta cerrada, el Getafe, me parece que vino con medio equipo de juveniles. No te vale.
Sí, sí, totalmente también. No sé, yo eso es un cúmulo también.
Os voy a preguntar una cosa, porque me ha gustado que se habla del melón este del sin público. Yo creo que sin público al Madrid le viene muy bien en algunas cosas, desde luego, pero hay una que nos viene muy mal, y es, ¿os acordáis el episodio de Casillas, no? Casillas no se fue del Real Madrid hasta que se le insultó gravemente. No sé si os acordáis, ¿eh? No se fue. Y creo que con Isco nos viene mal, porque ¿cómo podemos echar a Isco ya? Si no tenemos el Bernabéu para que cuando venga Isco se le insulte gravemente. Porque es que eso es lo que Florentino y Zidane están obligándonos. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿en qué tesitura? Mira, tú te metes en Twitter. Es que el madridismo entero lo está pidiendo, pero claro, no podemos ir a Bernabéu y gritarlo. Llegar al insulto personal, que es lo que yo he dicho siempre. ¿Por qué llegar al insulto? Nos están obligando a llegar al insulto, pero no podemos. Y ahora, ese es uno de los problemas que tiene Madrid. Ahora no se puede decir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer en el tema disco? ¿Eh? ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que yo os pregunto. ¿Qué se puede hacer si no hay público?
Hombre, lo mejor, Andrés, es que su padre negocie bien con la Juve, ¿no? Que dicen que el padre está negociando con la Juve para que Isco salga en enero. Eso es lo mejor que nos puede pasar.
Eso es un notición.
Entonces, si esto sale bien y Isco se puede ir abrazado de alguien para allá, pues sería genial, porque sería de renovaciones, ¿no?
Y si en la operación entra Cristiano ya, que le quieren largar de la Juve, apaga y vámonos, ¿eh?
No sé quién es el suicida que quiere largar a Cristiano de la Juve, pero yo le acepto un año. Es decir, tener un tío de 35 años en el Madrid.
Yo creo que el contable, que no salen las cuentas ahí en Italia.
Os voy a pinchar el globo, yo creo que Cristiano va al PSG.
Tiene más pinta de acoger veteranos.
Lo que pasa es que tiene el PSG más pinta de poder pagarlo. Que es distinto.
También,
pero, sí. Lo que estáis diciendo, que se va a ir al Paris Saint-Germain y a todas estas, el City, viendo la defensa que tiene el City, joder, pues nos van a subir la luz. Te lo digo en serio. O sea, con todo lo que Qatar va a tener que soltar y todos estos van a tener que soltar, pues nos van a subir la luz.
No va a hacer falta un impuesto al diésel porque nos va a costar la gasofa, que no te quiero ni contar, chaval. Nos va a costar rellenar el depósito, tío, 45 millones de pelas. Llenar el depósito del coche, tú.
Lo que pasa es que puestos a invertir, a ver, todos queremos hacer R7 como si fuera nuestro hermano, pero volver otra vez a casa. Y estamos hablando de que quizá hay que renovar el
estadio, este ambiente. Quizá,
yo apostaría por fichar gente nueva. Yo quiero que Florentino, no sé cómo está el tema del campo, también lo ignoro bastante, porque no sé si hay dinero, no hay dinero, si estamos como todos, estamos en crisis, eso es cierto, pero este Real Madrid necesita 6-7 jugadores nuevos como el comer.
sea, necesita Exacto. gente que rejuvenezca, gente que marque goles, gente que traiga otra ilusión, gente que renueve este vestuario que quizá con tantos años está muy viciado y realmente es lo que necesitamos. Claro que un Cristiano nos gustaría que volviese y demás, pero los roles de este equipo tienen que venir sobre gente nueva. Entonces, yo no sé si nombrar jugadores estilo Mbappé, estilo Haaland, estilo Alaba, estilo otra gente, sirve de algo, pero realmente que este Madrid necesita renovación, eso está clarísimo.
Yo lo había
llegará,
dicho un poco.
Llegará
el verano que viene, si no.
Que llegará el verano que viene y saldrán las famosas portadas de el fichaje es Asensio, el fichaje es Vinicius.
Sí, sí.
Y eso ya no convence. Eso ya
no
convence.
No, pero sí, con que mientras venda a ellos les da igual. Llevan sin querer convencer desde 2005. Desde la tercera portada de que venía Maicon ya se olvidaron de que quería convencer.
¿A la que queréis fichajes nuevos? Sí, mira, Asensio lleva 700 minutos, 0 goles, 0 asistencias y sigue jugando y juega. Rodrigo lleva 4 asistencias y un par de goles este año y no ha jugado nada. Entonces, mira, ¿tú para qué quieres traer a nadie? Que no te lo va a poner el entrenador, joder.
Bueno, pero esa limpieza conlleva que el que la haga ya no es Zidane, ¿entiendes?
Claro.
Entonces,
el problema es que es el paso imprescindible. Sí, Jesús, perdón.
Si ya traes a un Haaland y no lo pone, pues ya es que es para cagarse. Vamos.
Claro, el Dale, problema sí. de Zidane es que yo creo que lo hemos hablado mucho y es verdad que a veces sorprende tácticamente y le sale bien y yo no voy a negar la calidad que pueda tener como entrenador, pero sí que es verdad que se nota que es un tío que se viene arriba más como entrenador cuando hay grandes estrellas en el equipo y les sabe sacar ese potencial. Yo creo que es que vino en el momento exacto. O sea, vino en el momento exacto en el que ganamos la décima, se pierde el año que viene y todo el mundo estaba en plan, bueno, verás otra vez, decadencia, Benítez no arranca. Y llega Zidane como un halo de luz, de decir, madre mía, todos los jugadores motivadísimos, yo lo entiendo. Yo estoy en un equipo y viene Zinedine Zidane a entrenarme y soy el primero que me vuelvo loco y le digo que vamos, que lo que quiera, como si le paso a barrer la casa los martes por la tarde. Entonces, yo creo que eso vino bien para esa plantilla, para ese momento, pero como vino bien Mourinho en su día para esa plantilla y para ese momento, pero yo estoy convencido también que es un momento de cambiar y de lo que decía Isma, creo, de eso, de que el cambio viene con todo incluido. Haaland, Mbappé, hay que hablar de ellos porque yo creo que tienen que venir los dos. Si se puede, tienen que venir los dos. Luego veremos ya si tenemos que fichar a un defensa del Huesca porque no queda dinero. Pero Haaland y Mbappé tienen que venir.
Tiene que venir
de la mano de un
galáctico. Tiene que venir. Es que tiene que juntarse. Es decir, al final los proyectos tienen que venir en cuadro. No tiene claro. que ser redondo. Porque sí, tú puedes traer. Yo creo que es lo que le faltó al el proyecto de Florentino cuando llegó. Se descuadró un año por Pellegrini. Es decir, traes unos fichajes brutales y el entrenador es Pellegrini. Y dices, me falta algo, porque claro, luego metes a Mou y dices, vale, tienes un proyecto brutal y un entrenador capaz de traerte lo que te falta.
Okay. Y os digo una cosa, tampoco necesitamos mucho fichaje, ¿eh? O sea, es que si empiezas a recuperar cedidos y jugadores que tienes con opción a tanteo y demás, es que te queda una plantilla muy joven, además, con mucha progresión y proyección, y te fichas a dos tíos que sean buenísimos como Mbappé y Haaland y a tirar para adelante, que a veces se nos olvida que cedidos y con opción a tanteo, yo es que me recuperaba hasta Óscar Rodríguez del Sevilla, por lo que decíamos, típico chico de la cantera que sabes que se va a dejar el alma seguramente, entonces pues si le puedes recuperar, pues lo que sea, bienvenido, vamos.
Yo a Óscar lo hubiera dejado este año en plantilla.
Claro, claro.
Es un muy buen futbolista.
Pero si ya no solo porque sea bueno. Pero son las alternativas. Es que parece de inconsciente. La gestión del centro del campo este año, ya la del año pasado dejó alguna duda. Pero bueno, salió como salió y dijimos, ok, vale, te pasamos el trago. Pero este era como que faltan cosas. O sea, es que era tan evidente que faltaba algo, pero ya no por el hecho de que faltaban cracks, porque el centro del campo titular es más o menos claro. Es Casemiro, Valverde, Kroos, Casemiro, Valverde, Modric, Casemiro, Valverde y el que sea. Lo tenemos claro, pero claro, si vas a jugar todos los partidos grandes con Casemiro, Valverde y Kroos, pues al final vas a tener que tener una mínima dos alternativas para que respiren. La primera es Modric, porque tiene 35 años y no puede jugar 90 minutos cada 3 días. Pero necesitas otra, porque ¿cuál es el problema? Que vendes a James, para mí bien vendido, porque era un activo inútil, en el sentido de que no contaba para el entrenador y no funcionaba en el Madrid porque había perdido lo que fuera que hubiera perdido. Y luego tienes a Isco, que es otro activo totalmente carente de productividad. Y no solo eso, sino que encima es que carcome la integridad de la plantilla. Entonces estaba claro que iba a hacer falta más carne en ese asado. Se trae a Odegaard, pero falta algo más todavía, porque se te van Casemiro o Valverde, o los dos, y ese centro del campo le pasa lo que le ha pasado hoy, que no hay físico para aguantar atrás. No sé, pero sí que es cierto lo que dice Jesús, si recuperas gente con unos cuantos, con no demasiados fichajes, te queda una plantilla, lo más importante, que yo creo que es lo que queremos todos, una plantilla redonda.
Pero, Álvaro, flecos. Depende también... Álvaro, también depende de la actitud, porque lo decía antes Isma en el caso Marcelo. Marcelo será, como decía, será un futbolista, pero el hombre no ha dicho nunca ni palabra. Es decir,
también, Búrdalo, perdona que te interrumpe. Sí. También te lo digo. Yo tampoco diría nada. O sea, quiero decir, lo que le pido a Marcelo es un poco de...
Arbeloa tuvo estómago y se fue al West Ham a hacer el ridículo. Dijo, he ganado la Copa Europa y me voy a hacer el ridículo otro lado.
Pero luego, por ejemplo, tenemos el caso, Isco tendría su sustituto más claro en Ceballos. Pero ¿cuál es el problema de Ceballos? Que Ceballos está dos partidos en el banquillo y empieza a hablar hasta del utillero. Morata, ¿qué pasaba con Morata? Morata estaba un partido en el banquillo y empezaban sus perritos de la prensa a decir, es que es producto nacional, es que no puede estar en el banquillo. O sea, son jugadores que tienen el ego demasiado subido, que quieren jugar de titular en un equipo que a lo mejor no son titular porque hay otros por delante de él, y que ya tengan su oportunidad, y cuando tengan su oportunidad, como pasa con algunos jugadores, pues la tienen que aprovechar, como ha pasado con Valverde el año pasado. ¿Quién nos iba a decir que Valverde iba a ser un elemento importantísimo en este Real Madrid?
Nadie.
Chaval salió...
Lo que pasó el año pasado, yo creo que no se lo veía oler, no se lo olía ni Cristo. O sea,
los que veíamos a Valverde cuando estuvo en el Deportivo, los pocos minutos que jugó, pues decíamos, bueno, pues sí, es un centrocampista uruguayo, que vale, que pues le vimos en el Castilla, el tiempo que jugó, pues vale, parecía un buen centrocampista, pero ¿quién te iba a decir que iba a ser un elemento fundamental en el Madrid? Nadie. Él salió, aprovechó sus minutos, aprovechó sus oportunidades y ahí está, siendo pieza fundamental. Pues eso es lo que tienen que optar todo jugador del Real Madrid, cuando salen al campo, a aprovechar sus oportunidades.
Claro, por eso yo hablaba de ese equilibrio, que esos jóvenes impregnen a la gente, a los otros jugadores, que pues nos guste o no se mueven más por dinero y luego pues se quedarán y serán madridistas, pero lo primero que les mueve es el dinero, que les impregnen ese madridismo, como puede ser Fede, que yo no con mis 23 años en mi vida había oído hablar a un jugador del Madrid decir, no, yo voy a correr en un partido hasta que me sangren las piernas, y decir, joder, este tío... ¿por qué no me das 10 más? O sea, ¿de dónde los has sacado? O dame la máquina de clonar que quiero a 10 tíos como este. Entonces yo me remito a eso, ese equilibrio de recuperar a esos chavales jóvenes y fichar a grandes estrellas, que lo que decías tú, Álvaro, te queda plantilla redonda.
Es que, no sé, tampoco creo que queden muchos más huecos. Voy a dar voz porque también nos ha escrito José Manuel en el chat y lo he pospuesto más de la cuenta, pues se me ha escapado. Se me ha escondido entre los mensajes de Sergio. Yo te entiendo, Sergio, ¿eh? O sea, que estés cabreado y es normal. Pero bueno, vamos a dar voz también a nuestro querido José Manuel, que nos ha escrito. Primero, el último mensaje que tengo suyo es la casa está que se cae. Y Zidane es un decorador, no un arquitecto. Ejerce de continuista. Yo creo que es un poco la línea de lo que veníamos comentando antes. Y luego ha comentado, primero nos dice que gracias por amenizar la tarde, a ti por escucharnos.
E incidía lo que decíamos, bueno, lo que estábamos comentando. Pienso que lo que falta es ilusión, la que tenían Özil, Di María, Kroos, mismas caras y se nota apatía. Ves a Mariano, a Odegaard en la Real, o como bien comentaba Subli lo de Lucas o lo de Mendy, que son jugadores en los que se ve sacrificio. Encima el Villarreal ha estado 60 minutos inoperante, salvo dos o tres veces que presionaban muy bien. A veces un cambio de entrenador o fichar nuevos jugadores provoca motivación para ganar un puesto y eso crea competencia sana, como por ejemplo fueron Danilo y Coentrao, que es, eso es lo que creo, y gracias a ti por escribirnos. Bueno, yo creo que la línea de que estábamos hablando, ¿no? Al final necesitas cerrar puestos y generar un poco de, primero, cubrir las posibles bajas y traer nivel. Y un poco eso, lo que hemos estado hablando. No, si hay... Sí.
Una cosita, ¿no? Y el problema del equipo es lo que transmite a la afición.
Eso también.
Como decía Subli... él se borra de este Real Madrid de Zidane. ¿Por qué? Porque transmite apatía, transmite desilusión. Y los aficionados al final se desilusionan. Y ¿quién nos iba a decir a muchos que muchos íbamos a decir, pues mira, yo ya no veo más los partidos porque, o sea, porque no puedo con ellos? Es que es un tostón. Es como ver, como decíais, ver un trofeo, un partido del Ramón de Carranza jornada tras jornada. Es decir, sin ritmo, sin ganas, sin a ver lo que sale y ya está. Es que todos los partidos no se van a jugar contra grandes equipos, que son cuando parece que nos despertamos. Las ligas son cuatro partidos contra grandes equipos y el resto contra equipos de media tabla para abajo. Entonces, tú tienes que jugar todos como si fueran todos contra el Barça o contra el Atleti. Y ya está. Es que no hay más. Si no, también tu afición te va abandonando poco a poco.
No nos quita el sueño, vamos.
No, a mí me quita 2 horas por día de partido, pero luego ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Tengo que decir, tampoco puedo ir yo a zurrarles la badana para que espabile. O sea, si pudiera...
hombre, no es que no nos quite el sueño, es que nos lo da.
Joder, porque, que te lo cuente Jesús, que casi me sobo yo en el partido de Villarreal.
Los partidos a las 4 de la tarde, es que te duermes, o sea, no es que no nos lo quite, es que nos lo da, que es lo peor.
Púrdalo, lo que dice Álvaro, dínoslo a nosotros, que yo me llevo comiendo muchos partiditos esta temporada, joder, interesante, es poco.
Es que es insufrible, o sea, al final a mí me da rabia porque nosotros vamos a esas narraciones de Madridista Real, entonces buscas hacer una narración madridista y encima que marque un poco de diferencia con lo que oyes por ahí. Pero claro, es que tú te ves en un partido del Madrid que vas con todas las ganas, venga, vamos a por los 3 puntos, a ver si la Liga por lo menos cae de este lado, a ver si que vuelve no sé quién de lesión, que vuelve no sé cuál... Y te plantas ahí a las 4 de la tarde, empiezas marcando y dices, bien, a ver cómo se mueve este, a ver cómo tal. Pasan 5 minutos, 10, 20, 30 y de repente se le acaba la vida al conejito Duracell. Y empiezas a soporizar y dices, pero, ¿qué es esto? Al final acabas hablando de cualquier cosa. O sea, hemos hablado del partido de tenis, del rugby Irlanda-Inglaterra, de todo. Porque es que este Madrid te genera el mismo interés que una patada en la nuca. O sea, es que dices, pero ¿qué es esto? Es lo que comentas, Búrdalo. O sea, este Madrid no te transmite. Hemos gritado, yo me acuerdo de las narraciones de gritar el gol de Casemiro contra el Borussia, fue contra el Mönchengladbach, el que empatamos al final, ¿no? El decir, y era como, pero fue el mayor acto de madridismo desde ganar la liga en julio, aquel, o sea, fue el clímax, y era empatar contra el Mönchengladbach en fase de grupos, porque ese es el umbral de necesidad que hemos puesto bueno, este Madrid.
El de Rodrigo contra el Inter también le chillaría, ¿no?
Por supuesto,
bastante.
Contra el Inter sí que vamos a chillar.
Pero como gorrinos. Va a llegar San Martín y no veas tú de fiesta.
Yo os aconsejo que lo veáis en diferido, por si acaso.
Bueno, yo ya lo veo en diferido.
Como con el Dazón que te pone... Que ahora te pone para poner, si quieres, que te digan spoilers o no. Spoilers.
Sí. Acojonadísimo, ¿eh? Acojonadísimo, de verdad.
El miércoles. Lo que decía Carlos, además de la retransmisión... Con Lukaku va a ser peligroso, ¿eh?
Uf,
es que el tío, madre. O sea, va a ser una diferencia física
a lo fútbol sala.
Futbolística importante, sí, total.
Y cuidado con Varane, que estábamos. O sea, si me dijeras que Lukaku, pues contra una buena defensa y tal, pero es que ahora mismo la defensa, que yo no sé,
Sí, hoy no han estado tan sometidos, ¿eh? Hoy por el centro, porque Moreno se ha ido mucho a extremo derecha, que también no lo he entendido mucho, se ha ido mucho a banda, Vaca también muy abierto. Entraban mucho los medios del Villarreal. No ha estado muy, muy, muy sometido. Igual que Nacho. Para mí han hecho un buen partido, ¿eh? Nacho ha hecho un buen partido.
Más que nada, os lo ponía antes en el chat. Los centrales han hecho buen partido porque han tenido que cubrir únicamente su zona.
Claro, no han tenido ayudas, no han tenido soporte a banda. Exacto. Entonces ha notado.
Bueno, que también es lo lógico. Te quiero decir, juegas en el Madrid, por lo menos esperas que tu lateral esté en su sitio. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Efectivamente.
Te quiero decir, tú vienes al Madrid a cobrar tu ficha.
Hoy tenemos dos que suben y suelen bajar bastante rápido. Pero bueno, que sí, que es verdad que...
Expuestos,
es verdad, es muy expuesto, sí.
Mírate el gol, por favor, mírate el
penalti. El gol me recuerda a esos porteros que salen sin necesidad de tener que salir, ¿sabes? Muy mal, Courtois muy mal en esa situación. En otras cosas nos ha salvado muchísimas veces, pero hoy ha estado muy mal en esa situación.
Fíjate en Varane en ese gol. Y fíjate también en algún centro en la primera parte, fíjate en Nacho, solamente en Nacho y en Varane. Se fijan solo en el balón, son como los caballos estos que le pones.
Y es al revés. Exacto, es al revés. El balón lo tienes que mirar en el momento final, porque tienes que tener tu marca bien cogida, eso está claro.
Ojo, hace curto el penalti, porque al chumbeque este, pues
no llega.
Para. No, es que Varane ni la había visto, tío. Es que ni la había visto. Y eso es terrible. O sea, es una cosa que tú dices. Mira,
es que a Chicuece no lo ha visto nadie, te quiero decir. O sea, ha corrido 50 metros de desmarque diagonal, sí. Chicuece.
No ha
lo ha visto
nada.
Vinicius. No lo ha visto Isco. No lo ha visto Kroos.
¿Pensáis que el penalti
es clásico? A ver, perdón. A ver, perdón. Que luego no se nos entiende. A ver.
Casi perder. Clásico, porque Nacho, no sé si os acordáis, Nacho en el clásico pierde la marca de Jordi Alba y le pasa a Jordi Alba sin que Nacho ni se entere. Entonces, escucha, es que ya es una, ya son dos, ya son tres, tío. Es que este tío no está ya. O sea, Nacho para mí es vendible, pero completamente vendible.
Yo hoy no les he visto mal, ¿eh? Yo a Nacho y Varane, por lo que he comentado con Jesús, yo hoy les he visto bien, ¿eh? Yo hoy les he visto
para
cumplir.
Varane ya ha cumplido. O sea, Varane, hay que ya empezar a buscar dos centrales, porque lo de Varane, y bueno, el que te deje el City y la luz, porque va a subir, ¿sabes?
No, no sé, yo con lo de Varane no estoy de acuerdo. O sea, está ya cuando ha empezado, y precisamente cuando le he preguntado a Jesús, ya he dicho que venía en un estado de forma que daba bastante miedo, pero hoy le he visto bien. A ver qué pasa contra el Inter. A ver, que habéis entrado...
Y una cosa...
Espera, Subli, que teníamos orden de entrada. Esto es como la pescadería, que hay que pedir la vez. Estabais Búrdalo y creo que Isma también entrando en el arroz.
No, yo solo iba a preguntar que si el penalti lo habéis visto tan claro.
Yo no.
Para no ir a para
Jesús
no ir
no.
Ni siquiera.
Jesús no, ya te lo digo yo.
Yo lo he dicho en la retransmisión, para mí...
Es que a mí me parece que salta y una vez que cae es cuando se tira.
Eso es.
Nota el codo de Courtois, lo nota de aquella manera de refilón y el chihuahua este se tira, pero descaradamente.
Yo lo único que sé que desde que el entrenador del equipo del noreste, el famoso Tintín, se quejó del VAR, 4 penaltis en 2 partidos. De los 4, 2.5 dudosos, por no decir que no eran.
Yo lo he visto, la verdad, que no era clarísimo, además. O sea, porque es verdad que Courtois le toca, pero él ya le ha saltado. Entonces, no tiene ningún sentido que pites penalti, porque uno, no va a llegar al balón, entonces pierde cualquier oportunidad del balón, porque él mismo lo tira, y dos, ya ha apoyado un pie. Entonces, en el momento en el que apoya el pie es cuando se deja caer. Si me dices que Courtois lo arrolla, vale, pero mínimo tenía que ir a haberlo visto. O sea, porque no creo que lo haya visto él tan claro.
¿Sabes qué pasa? Que el árbitro se fija en la salida de destiempo del portero y cree automáticamente que
exacto.
Le toca. Y entonces por eso va a pitarlo. Si ese árbitro no pita tan rápido, esa jugada va a VAR y te digo yo que el que está en el VAR no pita penalti segurísimo.
Sí, pero vamos, que los árbitros son malos con VAR y sin VAR, lo están demostrando, porque el gol del Madrid es fuera de juego, aunque sea segunda jugada. Es fuera de juego.
Sí, porque el balón va hacia él, está clarísimo.
No, ya no, ya no que vaya hacia él. O sea, por eso no es fuera de juego. Es fuera de juego porque Lucas va a intervenir. Entonces,
está haciendo un remembering del PSG, claro, del año,
exacto,
pasado.
Exacto. Es como Lucas, sí, hijo. Y hace poco pasó también.
Yo pensaba que le había dado la mano al jugador del Villarreal y por eso levantaba la bandera Linier. Pero no, no, luego le dan el muslo. Yo pensaba que el jugador del Villarreal, el toque de Carvajal, parece que toca con la mano, pero no, cuando lo dan cerca, le tocan el muslo y claro, se aprovecha de esa pared Carvajal, como digamos.
Exacto.
Y Lucas sí que es verdad que está en offside.
Pero es que lo ha hecho hace poco también, hace poco, en un partido. Es que no recuerdo cuál fue, pero hizo lo mismo. Es que creo que fue en uno de Champions, en el del Sarta.
Fue el año
que le pasó lo mismo.
Este año.
Le pasó lo mismo, que era un fuera de juego, que no hacía falta que él fuese y hace como que va a por él. Que era el gol y era...
La grada y no pasa nada, es verdad.
Eso es. Eso
y por
es.
Cierto, al tirar el penalti, tanto me parece que ha sido Chucu Chuce como Kroos estaban dentro del área antes de que tocara.
Vamos, si tenéis algo más, entrad sin cuidado, pero bueno, con cuidado, con respeto, pero bueno, con tranquilidad. Bueno, Subli, te voy a despedir. Como ahora vamos a hablar de canastos, supongo que te dará igual. Así que te doy un abrazo grande, Andrés, y gracias por haberte venido con nosotros a una nueva época de divertimento madridista.
Muchas gracias. Tengo que marchar ya corriendo. Lo siento por el baloncesto, pero yo, como he dicho siempre, he sido muy bajito como hasta para verlo por televisión. O sea, no llegaba ni a verla.
Subli, una recomendación. Pues ahora, si te quieres divertir, es cuando tienes que ver el baloncesto. Con la probítola a los mandos nos vamos a divertir muchísimo. Pero muchísimo.
Un abrazo. Pues,
un abrazo, Vilma, un abrazo a todos. Y me quedo, os voy a decir una última cosa. Un tuitero de estos que son famosos, el Calvicidad, o Calvicidad, que tiene ahí a Ronaldo Nazario de imagen. Me quedo con sus palabras, sí, es verdad, de Vinicius. Vinicius está muerto futbolísticamente, lo han matado. Él dice que, obviamente, que varios jugadores han decidido acabar con él y ya no juegan ni a su ritmo ni a nada. Y yo te voy a decir algo. Creo que esto hay que reconducirlo. Yo creo que el juego del Real Madrid es muy pesado para todos, incluido Vinicius, al cual yo también voy a decir, oye, Vinicius no es una maravilla, Vinicius no está para ser titular de Madrid, pero el problema no es el Vinicius, o sea, no vayamos a defender a Vinicius persona, hay que defender a cualquiera que venga a jugar en esa posición con sus ganas, porque Vinicius pone muchas ganas, y cualquiera que venga pone muchas ganas de esta secta, porque tenemos dentro del repertorio en Madrid una secta que hay que desactivar, porque si no nos vamos a suicidar todos en masa en un bosque. Y es verdad lo que decía, es verdad, Vinicius ya no encara. ¿Os habéis fijado que no encara nadie en el Real Madrid? ¿Os habéis fijado que Asensio lleva 700 minutos sin hacer nada? No encara a nadie. Odegaard ha venido aquí y tampoco hace nada. No hace nadie. Y tengo la sensación de que se penaliza el intentarlo. Tengo la sensación, si tú no la pasas al pie, si tú tiras al espacio y en una de esas, como hacía Vinicius, que ha hecho muchas veces, intenta un relate, se la quita, yo creo que Vinicius ahora tiene miedo de intentarlo. Y yo creo que eso me asusta muchísimo. O sea, que los jugadores de Madrid tengan el miedo a intentarlo porque digan, joder, es que no vuelvo más. O sea, Mariano lo mismo ha jugado el último partido hasta 2022. ¿Sabes? Es que terribles, Álvaro, me voy con esta pena, ¿sabes? No sé, hay que hacer algo, desactivar la secta del toquecito o algo. Un abrazo.
Abrazo fuerte, Subli. Nos quedamos los que saben de baloncesto y yo, que no sé, pero como presento, pues me quedo aquí y vamos a hablar de la despedida del Facu. Ayer ganamos al Fenerbahce 20. Yo me alegré, porque ganar al Fenerbahce es una alegría, porque que gane el Madrid de baloncesto es una maravilla, y porque ganar el Madrid de baloncesto en Euroliga y al Fenerbahce ya es la re-10. Una pequeña descripción de lo que ocurrió en ese partido, Búrdalo, para que los que no somos aficionados habituales o no pudimos verlo, nos enteremos de qué ocurre.
Pues nada, partido muy completo. Creo que quizás el partido más completo que han hecho este año, con Campazo dando asistencias en 6 minutos, llevaba 6 asistencias, nada más empezar. Tavares muy bien, Abalde inconmensurable, Y creo que es un partido completísimo. Randolph ha vuelto a ser el Randolph que nos gusta, ese Randolph anotador, ese Randolph que incluso de vez en cuando se le ve sonreír, pocas veces, pero algunas veces se le ve sonreír. Y creo que es, ya te digo, el de los partidos de Euroliga, creo que uno que se ha jugado completo los 40 minutos, ¿no? Y que viene muy bien porque ya por lo menos te pones con dos victorias más positivas que negativas, es decir, dos victorias más que derrotas, que como empezamos la Euroliga nos viene muy bien porque empezamos con 1-4 y hemos remontado hasta el 6-4, y más lo que decimos, con esa marcha de Campazzo y los tiempos inciertos que se avecinan, porque como los que me sigáis en Twitter y en algunos directos que he hecho para otros compañeros y demás, sabéis que no soy fan de la Provítola, no es...
Si te encanta.
Yo solo digo que le llamo Lepravítola, con eso...
Lepravítola, el isco del baloncesto, la peonza de básquet, etcétera. Yo me los he leído todos ya.
Sí. Y nada, creo que bueno, que es bueno ponerse con ese balance positivo, que ahora es cuando viene lo difícil. Y no solamente Fenerbahce, que esta semana se ha ganado a otro de nuestros enemigos acérrimos, que ha sido el Maccabi. También una muy buena victoria. Y lo bueno es eso, que vamos recuperando jugadores, vamos recuperando sensaciones, y lo malo es que se nos va a Campazzo.
Jesús, nos cuenta Sergio por el chat, yo entiendo, Sergio, yo lo siento porque debes estar pasando una tarde de mierda, yo también, pero nos dice Sergio también, dice, hay que decir que el Fenerbahce ahora mismo es una banda y que la Provítola
Es cierto que a Fenerbahce le faltaba De Colo y Vesely, que estaban lesionados, y que el viajecito, los tres últimos partidos han sido contra equipos españoles y han sido tres derrotas grandes. Contra el Barcelona me parece que perdieron de 40 y tantos. Contra Baskonia me parece que también ha sido de 20 y tantos, y ayer la derrota contra el Madrid.
Y eso, bueno, lo malo es que no lo sabía. Dice, y eso, que la Provítola es lo peor que ha visto en mucho tiempo, Jesús. ¿Cómo está ahora mismo ese Madrid? Porque realmente hay que valorar el hecho de que el Madrid de básquet ha pegado un giro importante en dinámica, porque en ACB estaba invicto, pero como comentaba Burda, el inicio de Euroliga daba muy pocas esperanzas a la afición, y sin embargo el cambio de ritmo ha sido muy importante para los de Lasso.
Ha sido desastroso el inicio. O sea, que me lo confirme Burdalo, yo creo, o sea, la palabra era desastroso. Porque lo que yo llevo poquito, viendo básquet así muy metido, llevo 2 años, y con el Madrid llevo yo ahora 1.5 así. Y lo que yo notaba es que no. O sea, sobre todo la fluidez en ataque, que algo que con el Facu siempre es muy fácil, ¿no? Siempre hay muchas oportunidades, muchas jugadas diferentes, como se inventa cada cosa el tío. Pero en ese inicio era, de verdad, alucinante cómo no salía absolutamente nada. Puntuaciones muy bajas en los partidos, defensivamente errores posicionales muy, muy grandes. Y lo que tú dices, yo creo que me ha tocado escribir mucho de básquet y verlo, y yo creo que ese buen rendimiento en Liga Endesa, yo creo que han sabido trasladarlo a Europa, y finalmente se ha conseguido una dinámica que vamos, es la dinámica a la que estamos acostumbrados y la que sabe llevar muy bien Lasso. Y la verdad que sí, el tema de la Provítola. Pues la verdad es que le ha costado al tío entrar y parece que no termina de entrar. O sea, no se le ve que...
Lleva 1.5 años entrando, Jesús.
Por eso, que le está costando y parece que no va a entrar. Es que no se le ve... Parece que se le ve desmotivado, fíjate. Yo le noto como que le cuesta incluso. Creo que ha hecho un par de partidos buenos, uno hace poco en Liga Endesa, pero es que no termina de arrancar.
El problema de la Provítola es que es un fichaje de directiva, no es un fichaje de Lasso. Lasso, yo creo, ni de los propios miembros gordos de la sección de baloncesto. Uh-huh. Creo que se enamoraron de él porque fue MVP de la Liga CB con el Juventud, que claro, el equipo jugaba para él, era el que tomaba las últimas decisiones en ataque, el que se tiraba los tiros y demás, y el Madrid no es el Juventud.
Exacto.
Y además la Provítola, podéis repasar su carrera, equipo grande al que ha ido, equipo grande que la ha cagado. Cada vez que salían esos equipos grandes, los hundía. Es que los hundía. Eran parciales que siempre perdían de 10 puntos. Nunca ha funcionado en un equipo grande.
Pues es que a lo mejor es eso, un jugador de equipo medio y no está mal por él. Yo no le veo mal jugador, pero es que no termina de compenetrarse bien. Y quería apuntar algo que has dicho, que es lo de Abalde. Abalde está siendo espectacular. O sea,
eso se iba a preguntar siendo... yo, porque soy ultra ignorante. Entonces, ¿de este chico de dónde ha salido? Porque empiezan a lloverle halagos y quiero sacrificarle yo en mi cabeza.
Este chico empezó muy joven en la Peña, en el Juventud también. Es más, cuando se le traspasó del Juventud a la Peña, o sea, del Juventud al Valencia Basket, el Madrid ya estuvo detrás de él. Pero por lo que fuera, pues no salió el fichaje y se fue al Valencia. Y ahora pues se ha visto que era el momento de ficharle, se ha pagado la cláusula del Valencia, un millón y medio, pero es que lo dije cuando se le fichó y lo voy a seguir diciendo, creo que hasta que se vaya del Madrid, ¿no? Creo que es el sucesor natural de Rudy. Total. Es un Rudy en potencia, anota tiene muy buena mano desde la línea de tres, penetraciones con mucha fuerza como hacía Rudy en su juventud. Defiende bien, todavía no es el nivel defensivo de Rudy, porque Rudy en los dos últimos partidos ha dado dos cleans defensivos totalmente, pero con trabajo y estando ahí a la sombrita de Rudy, que Rudy le enseñe en los entrenamientos, le diga cómo tiene que leer los pases y demás, es el sucesor total de Rudy, o sea, pero 100%.
A mí quitando al Facu era el que más me está, o sea, es el que más me estaba gustando, quitando ya al Facu, obviamente, para mí. Sí, bueno, perdón, miento. Si quitamos al Facu, para mí es el mejor, o sea, de la temporada, y sin ninguna duda. Es más, en el partido contra el Barça, me acuerdo comentarlo en la retransmisión, que me sorprendió que jugó solo 3 minutos del primer cuarto, 4, y no volvió a pisar cancha.
Parece que venía tocado de Milán, ¿eh?
Sí, o sea, pues puede ser, no lo sé. Igualmente me sorprendió ese día. Y hubo partidos que jugó poco y también me sorprendió, porque yo decía, joder, el tío se le ve que vamos, que todo lo que sale lo hace bien, lo que tú decías, anota, la defensa le cuesta un poco, pero sí que por lo menos le echa las ganas que hay que echarle, y yo le veo, vamos, un muy buen fichaje que ha hecho el Madrid, sí.
Y en lo que decías antes, estoy totalmente de acuerdo que el principal problema del Madrid de baloncesto al principio de temporada era la fluidez en el juego. Faltaba velocidad en el movimiento del balón. El equipo de Lasso siempre se ha caracterizado por los extra pass para buscar tiros fáciles, sí, bien desde las esquinas o bien triples liberados. Y faltaba eso. Pero es que al equipo se le veía como bloqueado mentalmente. Se le veía, sí, porque ellos lo intentaban, pero por lo que fuera llegaba un momento en el partido en que se bloqueaban y no salían las cosas, ¿no? Llegó el partido frente al... Bueno, se empezó haciendo una muy buena primera parte frente al Milán, que nos fuimos ganando, creo que de 14, 15 puntos, y al final se perdió el partido porque la segunda parte fue muy mala. En Barcelona fue justamente al contrario, se hizo una primera parte muy mala y la segunda muy buena. Y el siguiente partido, que fue contra el Bayern Múnich, ya se jugó un partido bastante completo, se rompió ese bloqueo mental y a partir de ahí es cuando estamos en este ascenso, ¿no? Desde el partido del Bayern
Múnich. Se ganó al Bayern, que venía líder, y luego se gana, sí, no recuerdo a quién. ¿Quién es el
siguiente? A Zalgiris.
Que es el siguiente líder. O sea, después de que se gane al Bayern, el Zalgiris se pone líder de la Euroliga y es al que gana el Real Madrid.
Desde el partido del Bayern Múnich, me parece que llevamos 10 victorias consecutivas. 9-10 victorias consecutivas. No tenía ayer el dato, pero ahora no le tengo aquí en mano. Es lo que digo, creo que ahora se ha roto ese bloqueo. Se ha roto ese bloqueo mental, se ha recuperado a jugadores como Randolph, que el principio de temporada de Randolph fue lamentable, que habían mandado al hermano malo. se ha dado descanso a Rudy, que Rudy también tuvo un principio de temporada que luego, bueno, ha podido descansar y ha sido cuando ha empezado estos cleans defensivos. Deck acaba de volver de una lesión, pero ha vuelto como nunca, aprovechándose sobre todo de las asistencias de Campazzo. Y bueno, creo que si esta dinámica continúa, lo que pasa es que nos queda, claro, la incertidumbre de ahora de si vamos a tirar solo con la Provítola a los Zen y por mucho que nos cueste verle ya como base, Yul de uno, o se va a fichar, que yo creo que al final no se va a fichar, porque estamos con la historia de siempre, que si la sección es deficitaria, que si tal, que si estamos en una época muy mala, que el coronavirus ha parado todas las cosas, pero es que yo creo que con Lapro y Alocen no nos da. Yo creo que habría que buscar algo, aunque yo más bien tiraría por el pivo, un pivo suplente para Tavares, porque también se nota mucho cuando Tavares falta en pista, pero es que viendo los partiditos de la Provítola, entiendo que el Madrid dude.
Yo creo que es clave lo que has dicho de fichar a un base, ¿eh? Más que el pivot, porque al final yo creo que Garuba cumple y Tompkins no se desenvuelve mal, es verdad que le cuesta, pero me gusta Tompkins porque cuando empieza a jugar los primeros minutos que juega en posición de Tavares le cuesta un montón y luego al final del partido termina defendiendo bien y cumpliendo. Y yo creo que lo del base sí, lo que yo no controlo tanto, ahí ya Búrdalo, no sé a quién puedes ficharte, o sea... Yo, claro, me iría a jugadorazos de que ahora hay en Europa, pero claro, no sé hasta qué punto
se podría. Yo digo lo que sé. El Madrid había hablado con Poirier, que Poirier, para quien no le conozca, era un pivo francés que jugó en el Baskonia, también un pivo alto, fuerte, uh-huh. Y que estaba estaba de vacaciones pagadas en los Boston Celtics. Se habló un poquito con él para ver si estaba dispuesto a venir, si no estaba dispuesto a venir, y se dijo, y le di, vamos, se le comentó que vendría siempre y cuando no encontrara equipo en la NBA. Uh-huh. Ha renovado en la NBA, así que no sé por dónde van a ir los tiros ahora. Y por lo que decían ayer en alguna web, la única opción que parece ahora mismo que contempla Madrid, si viene alguien, es Billy Hernán Gómez.
¡Ostras!
Pero yo la veo muy complicada. Más, no por Billy, porque Billy creo que estaría encantado de volver al Madrid, sino por el entorno familiar. Porque sus padres siempre han querido que sus hijos jueguen en la NBA, es su sueño, y creo que ese es el problema. Pero yo creo que el Madrid también valora más la opción del pivo que de fichar un base, ¿eh?
Pues nada, hacemos como con Benzema, le mandamos a su casa a Billy, tío, a Florentino, y ya está, tío, aparece Florentino en casa de Billy Hernán Gómez y está hecho. Antes de seguir, primero, quiero oír la opinión de Isma sobre todo esto, y sobre todo a raíz de una cosa que acaba de comentar Jesús, que es precisamente lo contrario de lo que opina nuestro querido Sergio, que sigue aquí en el chat, que dice que para él la prioridad es el pivot más que un base, y que no entiende la renovación de Reyes en vez de traerse a alguien top, que con la ficha de Reyes te da de sobra para traerlo. No sé si es verdad.
Luego te explico lo de Reyes.
Perfecto. Isma, ¿qué opinión te trae en el Madrid en general, en este estado de forma, y esto que nos comenta Sergio, del para ti qué es más importante, el pivot o el base?
Hombre, ahora mismo esas posiciones se pueden cubrir de alguna manera, como han dicho los compañeros, con los que quedan, ¿no? Pero el puesto de pivot y el darle minutos a otro jugador y quitarle a Tavares que no esté siempre en pista también es cierto que es necesario. Ahora realmente lo que fiches no va a ser lo mejor que hay en el mercado, porque está claro que todo el mundo que es bueno, tanto en el puesto de uno como de pivot, está claro que serán gente descartada de NBA o gente que viene de vuelta un poco, pero no los mejores elementos que hay, que ya están todos fichados, ¿no? Yo creo que hay ahora una cosa muy clara, que es competir post-campazo y olvidarnos de lo que hemos competido cuando estaba, ¿no? Es muy diferente ahora lo que se propone en este Madrid. Campazo era un tío que en muchos partidos era el 70% del equipo, o sea, era algo bestial. Estabas en una dinámica de derrota o de puntos perdidos y el tío te levantaba el partido con cuatro jugadas, con cuatro asistencias o con cuatro gritos o con su alegría, ¿no? O sea, es un poco cómo vamos a suplir todo esto que hacía Campazo, ¿no? Y en realidad se vienen unos tiempos que bueno, mejor haber ganado todos estos partidos seguidos, porque lo mismo de aquí en adelante nos va a costar un poquito más ganar.
Vamos a echar de menos estas victorias, ¿no?
Exacto. Entonces, el tema del APRO, pues bueno, sí, es como todo jugador, ¿no? Tiene sus detractores y tiene sus fans, ¿no? Es un jugador que coño, no debe ser tan fácil ser el mejor jugador de una liga regular, ¿no? Aunque seas jugador de un equipo segundón como es la Peña, ¿no? Pero realmente es lo que hablamos y muchas veces del fútbol, ¿no? Ponerte la camiseta del Real Madrid no siempre es tan fácil. Y por mucho que hayas hecho en los clubes anteriores, cuando llegas al Madrid hay que dar un plus más. Entonces, la Pro no lo ha dado, entonces, a partir de ahora, veremos, imaginaos, yo que sé, que coge las riendas y no va a ser nunca un campazo, quitaros eso de la cabeza, no comparéis, pero quizá mejora sus números, quizá mejora su rendimiento y quizás se hace un jugador importante dentro de lo que necesita este Real Madrid. Entonces, veremos cómo funciona eso, veremos si Lasso hace... algo que Zidane no hace, ¿no? Dar ese paso a esos jóvenes y darles más minutos cada vez, ¿no? En el caso de Abalde, Alocen y demás, Deck y demás. Y no sé si en principio yo apuesto por este Real Madrid que sigue haciendo las cosas bien, por mucho que...
Cuidado, Ismael, supongo que los conocerás, cuidado con dos bases que vienen de la cantera, que son Españolo y Núñez, sí.
Españolo es brutal, o sea, sí, Españolo sí. Es brutal.
Muy un chaval de 19 años me parece que tiene, sí. Internacional por Italia ya... Que la Liga EVA se le queda pequeñísima y con muy buena mano, ¿eh?
Muy buenos elementos. Lo que pasa es que también tenemos, ¿te acuerdas cuando empezó a irrumpir Garuba? Decíamos todos, esto es la hostia, este va a ser tal. Todo lleva a sus pasos, ¿no? Y en esto yo creo que sí. Va a ser igual. Y más con un entrenador como Lasso, ¿no? Que ve las cosas claras y ve que a un chavalito así no se le puede dar a veces riendas porque en vez de promocionarlo o subirlo, lo puedes hundir, ¿sabes? Pero que este Madrid pinta bien y si no ha fichado en el fútbol, no va a fichar, yo creo, ¿eh? En el básquet, tenerlo eso así un poquillo claro.
No, mira, os recuerdo el último así que se fue y dejó un buen dinero, fue el número 33 de que ahora mismo está jugando en el Barcelona. Que no recuerdo cómo se llama, que pagó 2 millones, ¿no? Y medio por...
La ratita presumida.
Sí. No, bueno. Sí, tengo ahí un pequeño agujero en la cabeza que no me deja recordarlo. Bueno, pues con los 2,5 millones de la cláusula de Miroti, no sé si os acordáis, se fichó a un delantero sueco para el Castilla, Eero Markkanen, que a los... No sé si a la siguiente temporada o al 2 años después, en Navidad, se le echó por gordo. Creo que es el peor el peor delantero que he visto en mi vida.
Perdona, le llamábamos... no estarás hablando de Casano y te habrás equivocado.
No. Eero Markkanen, buscarle. Nosotros le llamábamos cariñosamente Ikea, ¿sabes? Porque era un mueble.
Era un mueble, era una lámpara Stockholm.
Y costó precisamente 2,5 millones de euros. O sea...
Regalado. Joder.
Ya. Sí. No, lo que se pagó por la cláusula de Miroti. Entonces, como dice Ismael, creo que el Madrid no va a gastar dinero. Tened en cuenta también que el verano que viene se antoja divertido en la plantilla del Madrid de baloncesto, porque os hago así un repaso rápido. Reyes se retira. Carroll se retira. Taylor no sabemos lo que pasará con él, creo que acaba contrato también. Yula acaba contrato. Garuba suena en puesto muy alto del draft de la NBA y es otro de los que el entorno familiar empuja bastante. Por lo menos
que dice Isma por línea interna, qué crack Carroll, qué bárbaro. Esa es otra pérdida de las que duelen. No sé si en la pista por edad, pero en el corazón duele una barbaridad, Carroll.
Merece una estatua a la entrada de Valdebebas, porque el Wizzing no es nuestro, pero a la entrada de Valdebebas merece una estatua. Yo ya lo estoy diciendo, que alguien me consiga la marca de Bourbon que le gusta a Bailey Carroll, y si hace falta sentarse con ella a negociar otro año, se negocia otro año. Pero Carroll tiene que... debería quedarse, pero tened en cuenta que la plantilla del Real Madrid baloncesto para el verano que viene, echando cuentas, puede sufrir 6-7 bajas.
Pues habrá que paliar.
Claro, que gastar dinero, a lo mejor lo que se piensa en los despachos blancos es ahorrar un poquito el dinero de lo que pague ahora Campazzo, más el dinero que pague en el verano que viene, y a partir de ahí remodelar. pero pues se antoja combinado.
Se nos van a juntar las dos inversiones, las del fútbol y las del baloncesto.
Sí,
Las va a recuperar Florentino en cuanto abra el estadio, ya veréis. No hay preocupación por eso.
Florentino tiene una apuesta neuronal, él solo. O sea, él tiene un despacho oscuro en el sótano más profundo de su casa, en el que tiene planeado, cuando abra el estadio, traer algo bestial, meter dinero como si fuera gratis y de repente...
Yo leí trayendo a Mbappé y Haaland por la cubierta retráctil en helicóptero. Es lo mejor que he oído y yo creo que sería lo más épico de todo.
Pero esperemos que esté abierta. Sí.
¿Te imaginas qué techo retráctil nos joroba el fichaje? Bueno, vamos a dejarnos de pijadas, que se me van a escapar los dos compañeros y prefiero que se escapen con dignidad, como diría aquel, y con una despedida acorde. Entonces, sé que os tenéis que ir, os despido rápido para que no sea esto atrápame, aterriza como puedas. El caso. Gracias por venir a todos. Vamos por orden. Búrdalo, un placer. Gracias por venirte. Ojalá hubiéramos ganado, pero por lo menos hemos hablado de baloncesto, que esto sí que nos entretiene dentro de lo que cabe.
Cuando queráis, y siempre que pueda, aquí estaré. Y cuando queráis, pues nos tiramos un programita entero hablando de baloncesto, que tampoco me importa, ¿eh? O de las chicas. O de las chicas que las tenemos cuartas.
Eso es.
No nos tenemos que olvidar de ellas.
Nada mal lo que está haciendo el Madrid femenino para ser debutantes en la categoría. Jesús, joder, qué bien que has venido. Si me has visto a mí mandar y hemos intercambiado papeles. Un placer, un lujo haber contado contigo y que nos veamos pronto y después de algo más divertido de lo de hoy, la verdad.
Nada, muchas gracias, Álvaro, y a ver si nos coinciden los horarios otra vez y me puedo unir. Y bueno, la próxima vez que te vea va a ser el miércoles, o sea que prepárate para los gritos de Clemen. Muchas gracias, de verdad, por invitarme.
Abrazo fuerte, Jesús. Y Isma, más de lo mismo, de verdad, un lujo haberte recuperado para la causa, de verdad, un placer que hayas decidido volver. Estamos encantados de tenerte por aquí. Ten cuidado, porque soy de los que se encaprichan. Y igual me tienes que silenciar las notificaciones, pero bueno, espero poder volver a contar contigo prontito por aquí. Así que nada, gracias y un abrazo fuerte. Nos vemos pronto, Isma.
Muy bien, muy encantado de estar con vosotros. Ha sido un momento muy chulo el volver a estar con vosotros, a hablar del Madrid. Y sobre todo, no decaigáis. A la Madrid siempre, esté quien esté, porque todos estos pasarán y nosotros seguiremos aquí, chicos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Isma, a los oyentes, a los que habéis aguantado durante el programa de MixLR, abrazo enorme, gracias por escucharnos, los que nos escuchéis desde iVoox, desde Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, ya no sé en cuántas plataformas estamos. Gracias, sobre todo gracias por estar ahí, por escucharnos y por confiar en nosotros. Abrazo enorme, volveremos como siempre para analizar al Inter, por la previa y por el post, porque por delante y por detrás suena muy feo. Y no, recordaros, tendréis notas y crónica mañana en meritocraciablanca.com. No os olvidéis de la web, de nuestra queridísima web. Y nos despedimos, como siempre, con un fortísimo ¡A la Madrid!
¡A la Madrid!
¡A la Madrid!